hemos decidido, después de varios años de estar esperando un poco la reactivación de las políticas para el sector de la agricultura familiar campesina indígena, tomar medidas sindicales que puedan realmente expresar el detenimiento que tiene las propuestas y los avances que se planteaban en esta gestión respecto a las políticas para el sector. Y nosotros como trabajadores, como trabajadoras, vivimos una situación en estos momentos que nos lleva a estar trabajando en condiciones de extrema precariedad en distintas dimensiones.
Bien. Cuando mencionan la reincorporación, ¿ha habido despidos también?
No, lo que ha pasado es que al inicio de esta gestión, no podemos dejar de olvidar que en la gestión anterior, el gobierno de Macri desafectó y echó a más de un 30% de la planta que tenía el sector asignada. Hoy tenemos en el país alrededor de 1.000 trabajadores y trabajadoras de la agricultura familiar, antes éramos un 30% más, y fuimos desafectados, y una parte de esos trabajadores, los que estuvieron de acuerdo, hicieron las vías gremiales, que lucharon para su reincorporación, fuimos reincorporados a partir del gobierno actual nacional, pero quedaron compañeros sin ser reincorporados. Entonces, una de las manifestaciones que se ha sostenido, los reclamos que se han sostenido desde el proceso este que te menciono de reincorporaciones, ha sido que se complete ese listado, porque aún no se completa, y hay compañeros y compañeras que están esperando las reincorporaciones después de los despidos del gobierno de Mauricio Macri.
Bien. Cuando mencionan las condiciones dignas de trabajo, ahí vos mencionabas que hay condiciones de trabajo muy precarias en las que los trabajadores y las trabajadoras del instituto están trabajando. ¿Nos podés mencionar algunas? Y si afecta esto a la hora de trabajar en el campo con los productores y las productoras.
Sí, por supuesto. Para empezar, voy a comentarte que nuestro trabajo es en territorio. Generalmente la mayor dedicación de trabajo diario, semanal, tiene que ver con acercarnos hacia los predios de organizaciones o de familias de la agricultura familiar campesina e indígena y hacer acompañamiento técnico, formulación de proyectos y demás actividades que hacen a políticas para un sector que produce gran parte de los alimentos que consumimos todos los pobladores de este país, digamos, y pobladoras. Por lo tanto, nuestro trabajo tiene que ver con acompañar a uno de los principales o el sector principal protagonista de la producción de alimentos. De hecho, el trabajo durante la pandemia se sostuvo justamente como trabajadores esenciales vinculados a la producción de alimentos y al acompañamiento de las organizaciones y familias de la agricultura familiar que producen sobre todo alimentos. En ese marco, nuestro trabajo necesita justamente de movilidades, estamos hablando de vehículos en condiciones, para poder acercarnos a los predios de producción, a los espacios de trabajo colectivo de las organizaciones, y desde hace exactamente unos 5 años que el parque de vehículos de la Secretaría o del actual Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena no se renueva, o sea, los vehículos está estancada hace aproximadamente 6-7 años la adquisición de vehículos, por lo tanto hay un deterioro normal del uso que hace y ocasiona que en el caso de Mendoza cada vez sean menos la disponibilidad de vehículos para podernos mover como técnicos y técnicas de terreno. En otras provincias directamente ya no quedan vehículos para poder hacer el trabajo, entonces nos vemos vulnerados en dos aspectos. Primero, porque los vehículos que están quedando en funcionamiento tienen condiciones de mantenimiento nulas, por lo tanto las cubiertas están desgastadas, los mantenimientos de los vehículos están retrasados porque los pagos no están llegando, y eso genera condiciones para los trabajadores y para los productores que a veces asistimos muy riesgosas para movernos en esos vehículos. Eso por un lado, los vehículos que están andando en esas condiciones. Y en otros territorios directamente hay ausencia de vehículos, por lo tanto los técnicos y técnicas que tienen compromiso con el sector están afectando sus propios vehículos personales, particulares, para las tareas, que por supuesto en la mayoría de los casos no está siendo cubierto el gasto que eso implica. Eso en relación al trabajo a campo, y hay otros días que nosotros trabajamos haciendo registraciones de agricultores familiares en un registro nacional que los censa y los identifica como agricultores, y para eso nosotros necesitamos infraestructura y conectividad a internet, que también se ha visto vulnerada en los últimos tiempos por falta de pago y además una gran precariedad respecto a los espacios físicos donde trabajamos, porque generalmente trabajamos haciendo este registro tan importante en oficinas que en colaboración a otras instituciones nos facilitan, pero tampoco tenemos oficinas propias o espacios propios que garanticen esa tarea. Por lo tanto, estamos denunciando en esos dos aspectos, entre otros muchos, pero estos centrales los entendemos, que es el acompañamiento a campo y la registración del sector, absolutamente vulnerados. Esto viene pasó en las gestiones anteriores y se viene profundizando a partir de este congelamiento de los gastos del Estado, que obviamente se destinan a otros lugares, como tiene que ver con el cumplimiento de plazos del Fondo Monetario y demás, que hacen que el achicamiento del Estado y el congelamiento de todo se vea expresado de esta forma.
Amalia, hoy el Instituto de Agricultura Familiar Campesina Indígena, acá en Mendoza, ¿dónde está funcionando? Porque vos mencionabas ahí que compartían los espacios físicos con otros organismos estatales.
Bueno, acá en la zona de La Valle, porque digo, primero vamos a hablar de lo más cercano a lo más lejano, funcionamos en las mañanas compartiendo oficina con la Agencia de Extensión Rural del INTA, y tenemos disponibilidad, nosotros somos varios agentes acá en la zona norte de Mendoza y tenemos espacio solamente para un trabajador, una trabajadora a la vez, así que vamos rotando en la semana en este espacio común, o que en realidad pertenece al INTA, pero que se nos cede un espacio físico para un trabajador a la vez, lo cual dificulta muchísimo poder coordinar acciones inclusive entre trabajadores de la institución, porque no tenemos espacio para estar de a dos o de a tres trabajando en conjunto. Después, a nivel de la ciudad de Mendoza, hay una oficina central, que es la única oficina que tiene el instituto en la provincia, que queda en la calle 9 de Julio, que tiene esta préstamo de la institución del Instituto Nacional de Vitivinicultura, del INV, y sobre calle 9 de Julio está la oficina central, que también ha tenido serios problemas y estuvo hace un mes aproximadamente 6 semanas sin conexión a internet por falta de pago. Por lo tanto, también estuvo negado el derecho de poder hacer el registro del que hablábamos. Y después en otras zonas, en el sur, en Alvear, en Malargüe, no hay oficinas, en Valle de Uco tampoco, y en Santa Rosa y en San Martín también están a préstamo, en Santa Rosa en INTA y en San Martín en la Dirección de Contingencias Climáticas. Pero no, nunca existe un espacio que se referencie exclusivo a la institución, sino de estas formas que no garantizan inclusive una referencia en el territorio de la institución.
Amalia, buen día. ¿Cómo va? Juan acá.
Buenos días.
Consultarte, porque a ver, si hacemos un análisis histórico, bueno, nuestra radio ha estado siempre pendiente y en agenda con temas que tienen que ver con la agricultura familiar en general y con el de la hoy instituto en particular. Sí. Tenemos que hacer un análisis histórico que siempre ha sido, históricamente, más allá de los gobiernos de turno y de algunas voluntades políticas puntuales, un sector desfinanciado, poco priorizado y demás. Pero hay una ley de agricultura familiar que en un punto está vigente en la Argentina, no está reglamentada en todas las provincias. ¿Nos contás un poquito cómo está esa situación y si hoy la ley ampara en algo el reclamo que ustedes hacen?
Bien. Perfecto, ahí has dado en ese punto y tiene que ver con la perspectiva de política de Estado que por ahí los trabajadores de agricultura familiar y por supuesto las organizaciones vienen exigiendo. La ley es una ley que se sancionó en el 2015 y es una ley que justamente al día de la fecha no tiene una reglamentación, por lo tanto tampoco tiene presupuesto asignado. Entonces, es una situación que reivindica las históricas demandas del sector, por supuesto que siempre es mejorable, pero hay un conjunto de demandas que están bien reflejadas y que ese proceso de construcción tuvo que ver con, en ese momento, la Secretaría de Agricultura Familiar y el Consejo de la Agricultura Familiar, conformado por organizaciones del sector de aquella época. Esa ley, como decía, no estaba aún reglamentada. Se hizo un acto el año pasado donde se anunció la reglamentación con el presidente inclusive, y esa reglamentación no fue todavía materializada. Hubo un problema con el presupuesto, se reclamaba presupuesto propio, y finalmente, por cuestiones de presupuesto, recordemos, para ese entonces se estaba armando el acuerdo con el Fondo Monetario, tuvimos estos cambios de ministros, y pasó a ser al tiempo el ministro, primero cambiamos de ministro de Agricultura, después pasamos a un ministro de Economía, que absorbió al sector de Agricultura Nacional, descendiéndolo a la categoría de secretaría, y todos quedamos bajo ese ministerio, y en la coyuntura de esa situación de desfinanciamiento y de ajuste del Estado, la ley nunca se reglamentó y por lo tanto nunca tuvo presupuesto propio. Y en este momento, en la burocracia que se ha generado a partir de esa absorción por el parte del Ministerio de Economía, las autoridades nos argumentan, digo, nuestros jefes inmediatos, que tienen tremenda dificultad para poder garantizar los pagos de las cuestiones operativas, como las que mencionaba recién, que tienen que ver con los vehículos o las oficinas. Entonces, no solo está negado por la falta de presupuesto el recurso para el sector, que es el necesario y clave en este tema, sino que tampoco hay agilidad administrativa dentro del Estado para poder garantizar la estructura del Estado que debe materializarlo. Entonces, bueno, dicen que hay un proyecto de reglamentación nuevo, eso es lo que se está mencionando o sintiendo en los pasillos del Ministerio, pero hasta el momento no estamos al tanto de nada que conduzca a que esto suceda, menos en este marco de recorte y ajuste que todos estamos y todas estamos sintiendo.
Amalia, mencionábamos ahí este paro de 48 horas y hay un plan de acción específicamente, y entre esos un encuentro con delegados regionales. ¿Nos querés contar acerca de esta actividad?
Sí, por supuesto. Por empezar, contar que estos 1.000 trabajadores y trabajadoras que estamos desparramados en el territorio y cubriendo desde las localidades tal vez más alejadas en las distintas latitudes del país, nos hacemos el gran esfuerzo de juntarnos, estar al tanto de lo que va pasando en los territorios, y por lo tanto nuestro rol y nuestra participación como técnicos y técnicas es sumamente federal. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde Buenos Aires es muy difícil interpretar la diversidad que tiene el sector, y nosotros entonces propiciamos siempre los encuentros regionales para comprender y para tratar de poner en común lo que va pasando en las distintas provincias. En ese plan de lucha nos hemos reunido hace 20 días en Buenos Aires, los delegados de ATE y delegadas de ATE de Agricultura Familiar, y hemos visto la necesidad de construir planes de lucha desde el diálogo y desde las regiones. Por lo tanto, en ese marco hemos decidido ese paro de 2 días, y en paralelo a lo que está pasando o lo que va a pasar mañana en Mendoza, van a haber acciones en las regionales noroeste, noreste, centro y Patagonia, además de la de Cuyo, del país. Por lo tanto, mañana nos vamos a encontrar delegados provinciales de las regionales de las provincias de La Rioja, San Luis y Mendoza. Lo haremos acá en Mendoza, en la oficina central en la calle 9 de Julio, donde está situada la oficina central del INAPSI en Mendoza, y la idea justamente es poder visibilizar y plasmar y poner la voz de las distintas regiones con estas acciones de diálogo y de difusión también de la problemática. Bien. Así que mañana vamos a estar entre las 11 de la mañana y las 12, dando algunos mensajes hacia la sociedad, y más temprano en la mañana discutiendo y analizando las continuidades del plan de lucha en la zona y en la región de Cuyo.
Muy bien. Amalia, te agradecemos el tiempo para charlar con nosotros y consultarte, por último, dónde la gente puede ir siguiendo las medidas de lucha y también enterarse cuál es la situación de los trabajadores y las trabajadoras de la agricultura familiar.
Bueno, yo en este momento no los tengo acá presentes, pero se los mando enseguida para que los puedan difundir, pero hay un Facebook de los trabajadores organizados en ATE, del sector de la agricultura familiar, donde se están publicando permanentemente las gacetillas de prensa y las acciones, y donde va a ser publicado este conjunto de acciones en las regiones que te mencionaba, pero es ATE Agricultura Familiar. Enseguida les paso exactamente la dirección de este sitio de Facebook para que puedan seguir a la lucha de los trabajadores y las trabajadoras de agricultura familiar, que entendemos que es una arista de un poco lo que ustedes ahí mencionaban, de invisibilizar y ocultar a los verdaderos productores de alimentos de la Argentina y de muchos sectores de Latinoamérica del mundo, que son los agricultores familiares, los campesinos y los indígenas. Entonces, pensar en que la estructura del Estado hoy está achicándose y desprotegiendo y generando promociones de dólares infinitos para otras economías, tiene que ver con un problema estructural de la Argentina, que es pensar que la producción en el campo debe ser para generar divisas y no para garantizar la alimentación y el derecho a la alimentación de los mismos pobladores de este país. Así que somos una arista de un problema mucho más grande, pero que hoy hemos decidido, después de 3 años de estar esperando que se le ponga el impulso que el sector necesita, salir a denunciar nuestras condiciones precarias de trabajo. Y además, para comentar, que tenemos compañeros que hace 30 años están en situación de contratos anuales y no se están viendo garantizado el derecho de pasar a planta del Estado. Entonces también son cosas que nos van manifestando esta precariedad y este desentendimiento con el andamiaje que sostiene la alimentación del pueblo de la Argentina.
Tal cual.